Estamos llegando al final, pero tenemos una nota más que me parecía súper interesante. El sábado pasado, más o menos a esta hora, se conoció que hay una nueva entidad que se conoció en principio como una entidad de empresarios que respaldan a Milei. Es el Comité de Pymes, Emprendedores y Productores, PEP, que es un nuevo grupo autoconvocado, entiendo, de pequeñas y medianas empresas que se formó en los últimos días con la intención de apoyar y sobre todo desbloquear la reforma laboral que está incluida en el mega DNU del gobierno. Mientras estábamos al aire la semana pasada, me llegaba un mensaje de un empresario de agro que me contaba de cómo se empezaba a divulgar este proyecto. Me acuerdo, estábamos al aire con Luis Picatti y llegamos a preguntarle algo. Ahora estamos en comunicación con Gustavo Lázari, que es economista, es empresario de la carne y además es el líder, uno de los fundadores de PEP. Ahora él nos lo va a contar. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás? Tomás, Sofía, Martín, te saludamos.
¿Qué tal, muchachos? Gracias por llamar, ¿eh?
No, por favor, gracias a vos por atendernos. Primero contanos cómo nace PEP. ¿Es así? ¿Es un grupo de empresarios que banca Milei, como se lo suele llamar en los medios?
Mira, en realidad nació en un pasillo, como deben nacer todas las ideas, más o menos. A raíz del decreto, te cuento la génesis rápido.
Sí, sí.
El decreto sale más o menos el 19 de diciembre. Nos encontramos en un encuentro del movimiento empresarial antibloqueo el 22... Y dijimos, che, la única forma, cuando leo la ley laboral, cuando leemos la reforma laboral, que yo no tenía ni fe de que podía salir algo bueno, digo, che, loco, esto está bien, es una buena reforma laboral, tiene cosas para mejorar, pero es realmente muy pro empleo, muy pro trabajo, va a favorecer la contratación de los productores, de los emprendedores, de las pymes. Y dijimos, la única forma que no se tergiverse el discurso y los diputados la comprendan, es que vayamos a hablar con ellos. O sea, uno demoniza cosas, pero en realidad, loco, sentate a hablar y punto, la vida se resuelve así. Con lo cual, dijimos, che, hagamos un pequeño comité, de ahí el nombre, entre pymes, productores, emprendedores, los que puedan, y el que puede va a la reunión. Entonces hicimos un... Todo arrancó con un grupo de WhatsApp.
Sí, sí.
No tenemos organización, nada, ¿eh? O sea, formal todavía, no sé qué vamos, en qué deriva, pero hagamos un grupo táctico, ponemos un grupo de WhatsApp, ponemos la agenda. Sí, tal día nos recibe tal diputado, el que quiere viene. ¿Ah? Y empezamos el día, habremos tenido como 40 reuniones, porque los diputados, la verdad, chapó, abrieron la puerta, nos escucharon, coincidíamos, no coincidíamos, nos daban su planteo. Bueno, conclusión, íbamos despacho por despacho a decirle: señor, esta reforma es pro empleo. No es verdad que sea contra derechos, nada. Por este motivo, por este motivo, por este motivo, se puede contratar más. Y vamos a contratar más.
¿Qué tiene? ¿Cuáles son las cosas?
Creció mucho, armamos un comunicado, 2.000 empresas lo firmaron con nombre y la idea era, si vos ves el comunicado, tiene 40 carillas. En realidad, el comunicado es una, y hasta 39 son los nombrecitos de las empresas que dijeron, yo pongo la carita en la cara y firmo este comunicado, que es, para mí, uno de los hechos más novedosos, ¿no? Ahora, avanzamos un poco más, fuimos a ver hasta los jueces laborales que fallaron a favor de la CGT, a explicar, ¿viste? No tenemos posibilidad de... Yo no presiono ni en mi casa, a ver, y ahora estamos presentando a algunos que quieren, individualmente, por asociación, por lo que sea, los famosos estos contramparos. Es decir, presentarnos o como amigo del tribunal o como parte interesada y decirle al juez, mire, juez, la CGT dice que lo perjudica, yo digo que no está, que está equivocado. Téngame como parte del proceso. Bueno, hice una acción ciudadana de petición ante las autoridades, interesante, que se expandió por todo el país. Lo que más me sorprendió es que se expandió en distintos rubros que capaz que con la competencia no la pasamos tan bien. Y sin embargo, dijimos, loco, esto es bueno para el país y punto.
Total.
No es un apoyo político al presidente. El presidente tuvo la generosidad de sacar un comunicado agradeciendo, pero en realidad es un apoyo a la reforma laboral. Está concentrado en eso.
Gustavo, tengo dos preguntas para hacerte fundamentales. Primero es, entiendo y yo estoy súper de acuerdo con que hay muchos conflictos laborales que terminan obligando a los que tienen una pyme, los que tienen una empresa, a no contratar porque no le conviene, a lo que suena una locura, pero pasa. También hay otras situaciones que son una locura, pero también pasa que un empleador no quiera atenerse a la ley, digamos, no quiera estar en blanco porque pierde beneficios sociales, algo que es una locura y también pasa. Te quiero preguntar, más allá de estos conceptos y más allá de que en el medio tenemos a los sindicatos en los que también suelen pasar muchas locuras, como que los representantes de la base sean todos millonarios, que también es una locura y también pasa, te quiero preguntar cómo lo convences al trabajador, al laburante que tiene algún miedo de perder estabilidad, de perder seguridad, de que, no sé, de que los periodos de prueba sean más largos, de que por ahí pierda el derecho a indemnización. ¿Cómo lo convences al laburante de que esta reforma laboral efectivamente le conviene?
Mira, en primer lugar, arranco por lo último. En ningún momento se pierde el derecho a indemnización, ojo al piojo con eso. Lo único que se pierde es la multa a la ley de empleo. Que las multas, por lo general, era un instrumento de negociación para la indemnización, pero nunca iban al trabajador. Pero, ¿qué pasaba? Una multa te lleva un reclamo de 2 millones de pesos a 20. Y ese reclamo, que es lo que genera, yo lo llamo la papila gustativa del abogado, el honorario a 20 mayor que el honorario 2, ese reclamo es lo que entorpece las negociaciones y mata el concepto de indemnización. ¿Ok? Y lo que te desanima a contratar, si yo por contratar a un tipo que puedo tener un riesgo seguro de 2 millones a tener un riesgo probable de 20, y digo, no, pará, ya, me quedo afuera, ¿ok? La indemnización tal como está conocida en la ley de contrato de trabajo, de un mes por año trabajado, más los preavisos, eso está intacto, eso no se toca, no, y ni lo cuestionamos. Hasta diría que me parece correcto, pero eso es previsionable, eso es... digamos, no entra en discusión. Lo que entra en discusión es toda la runfla en la industria del juicio, la cual solamente ganaban los abogados, muchachos, y los juzgados. Es más, yo todos los conflictos que conozco, jamás un empleado apeló a eso. Jamás. El tipo va y dice, sí, loco, dame la mía. O el otro se acuerda. La indemnización, listo. Viene el abogado, le quema el coco, le cierra la cabeza a todo el mundo, y te hace pensar si te funde la pyme. Y te generó lo peor que generamos en Argentina, que nadie tenga ganas de contratar. Es una locura eso. Y las empresas están diseñadas para contratar, no para echar.
Claro.
A nadie se le ocurre en la vida abrir una empresa para rajar gente. No, nunca lo vi, no existe.
¿Gustavo?
Sí.
¿Qué tal? Buenos días. Sofía Selasco lo saluda.
¿Qué tal, Sofía?
Le hago una pregunta ahora en relación a un artículo que algunas organizaciones, sobre el cual algunas organizaciones llamaban la atención. Una de ellas era Fundación Barbechando, una fundación que trabaja mucho sobre agro y la cuestión legislativa. Y ellos señalaban que, por ejemplo, en el articulado que habla sobre el régimen de incentivo a las grandes inversiones, no están incluidas ahí las pymes. Y usted señalaba al principio de la entrevista justamente la defensa que hacían de eso. Le quería preguntar si esto sí es algo que les había llamado la atención dentro de lo que era la ley Ómnibus, pensando que ustedes la están acompañando, pero si ese punto en particular les había generado ruido.
Sí, bueno, por supuesto. Primero que Barbechando hace un laburo extraordinario, extraordinario, definitivamente. Y te cuento, eso se llama RIGI, porque después sí. Me leí toda la ley y todo el coso. Bueno, régimen de incentivo a las grandes inversiones.
Correcto.
Nuestra propuesta es sacarle la G. Es un régimen extraordinario,
claro, de incentivo. Que no sea solo para las grandes.
Sáquenle la G, muchachos. Régimen de incentivo a las inversiones. Porque es realmente un régimen bárbaro. Y ahí me sorprende dos cosas. En primer lugar, que hemos salido pymes que posiblemente algunos artículos nos perjudiquen y no han salido los grandes a defender esto. Yo realmente tengo un signo de pregunta en la cabeza. Y realmente creo que, humildemente te digo, y respetuosamente, el presidente perdió una oportunidad bárbara en Davos de explicar el RIGI a los grandes inversores. Ahí estaban los grandes. Era para... Yo entiendo que como van a privatizar la obra pública, obras de infraestructura requieran alguna seguridad especial. Yo lo entiendo porque Argentina es un país medio loco, y el tipo que tiene que hundir 5.000 millones de dólares digamos, es distinto. Entonces, las pymes sabemos navegar en el barro, no importa, ¿ok? Eso te lo entiendo, pero realmente falta un capítulo tributario. Nosotros, mi idea particular, personal, no involucro ni al comité ni a nadie, es después de si saliera la reforma laboral, empezar a bregar por la reforma impositiva, sí, que beneficie a los autónomos, a los monotributistas, porque eso es lo que compatibiliza con la reforma laboral. Pues mira una cosita, te hago un ejemplo simple. La reforma laboral tiene algo muy bueno, que no se habla, pero es buenísimo, que es la posibilidad de trabajar tranquilamente, sin juicio, sin despelote, sin nada, con el autónomo económicamente vinculado, que en el campo muy común. Sí. Porque lo llamás para un trabajo particular ocasional, capaz que todos los meses, capaz que todos los años, pero una sola vez. Claro. Con lo cual es implanqueable, vos no podés tener una relación laboral con un tipo que labura en 10 campos distintos, ¿me entendés? Y necesitas que el tipo te haga una factura y que la factura te implique que no hay relación laboral. Entonces vos no tenés ninguna probabilidad de juicio laboral, ¿ok? Esto es, en un montón de actividades, es como cuadrillas en la carne, transportes, fletes eventuales. Es común hasta para una familia cuando contrata un remisero.
Total. Dice, Gustavo,
se va a menos pies al colegio. Ese remisero, perdóname, le puede clavar un juicio a la familia.
Total.
Entonces, con el solo que se haga la factura, ¿cómo es? Se elimina esta posibilidad. Pero necesitas que el monotributo pueda facturar de mínima 10 palos por mes.
Gustavo, nos hemos quedado sin tiempo. Tengo que entregar el programa. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y sin duda te vamos a volver a llamar para seguir charlando del tema porque es súper interesante.
Bueno, muchachos, gracias. Tenemos un país fantástico. Lo sacamos seguro.
Muchísimas gracias a vos, Gustavo. Un abrazo grande. Era Gustavo Lázari, economista y uno de los organizadores del Comité de Pymes, Emprendedores y Productores.
El PEP.
De PEP.